Las 4 de la tarde en Roma, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde la Plaza de San Pedro. Esto que se oye es una de las grandes fuentes que hay en esta plaza, la Plaza de San Pedro, donde ahora mismo riadas de personas la están cruzando para dar el último adiós a Benedicto XVI. Es muy sorprendente la variedad de personas que se acercan hasta la Basílica de San Pedro. Han pasado ahora grupos religiosas, chavales jóvenes que probablemente no conocieron a Benedicto XVI como papa, personas mayores y ese multicolor que tiene la iglesia que llega de todos los rincones del mundo para despedir a Benedicto XVI. Se está despejando el sol aquí en la plaza de San Pedro, se está despejando el cielo. Estoy viendo un poquito de sol. Está aquí el árbol de Navidad y el misterio. Benedicto XVI tenía especial devoción por la Navidad. Esta mañana a las 9 estábamos aquí, un equipo de COPE, y he estado entre los primeros que han entrado a la capilla ardiente de Benedicto XVI. Era un ambiente el que había esta mañana de gran recogimiento, de silencio, de oración. Y en cuanto nos han abierto unas vallas, pues hemos casi corrido el primer grupo hasta la basílica y luego hasta el altar donde estaban instalados los restos mortales del Papa Benedicto XVI. A medida que avanzábamos por la basílica, nos iba embargando cada vez más la emoción, y en cuanto los primeros han llegado ante los restos mortales, el cadáver de Benedicto XVI, todo el mundo se ha puesto de rodillas. Este era el momento en el que estábamos abriendo con muchos otros fieles la capilla ardiente.
Aquí está el cuerpo sin vida de Benedicto XVI. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI y todos ellos se arrodillan en este momento.
Bueno, era un momento, ya digo, cargado de emociones, y delante de nosotros estaba pues ese gran hombre que trabajó por el Concilio Vaticano II, que redactó el Catecismo de la Iglesia Católica, que abrió nuevas puertas a la teología, pues muy consumido después de años de servicio y después de una larga vida. Llama la atención lo pequeñito que es Ratzinger. Está vestido con una casulla roja, la casulla de los mártires, y tiene las manos enlazadas por un rosario. De sus labios parecía salir esta mañana alguna de las palabras que escribió en su vida. Por un lado, no queremos morir, sobre todo por los que nos aman. ¿Y entonces qué queremos realmente? Por un lado no queremos morir, pero tampoco queremos vivir para siempre. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? Se respondía él a sí mismo. Lo que queremos es una vida bienaventurada, una verdadera vida. Y esa verdadera vida es la que ahora Benedicto XVI, de la que ya goza. Esta mañana en Carlos Herrera, el rector de la Universidad San Dámaso, subrayaba que lo más esencial de Benedicto XVI es que para el cardenal Ratzinger Dios era algo real. En estas colas lo que reina es el agradecimiento. El agradecimiento, nos lo decían algunas personas que habían llegado desde España y que habían pasado la noche en el aeropuerto. He estado hablando con ellas, tenían cara evidentemente de sueño, y nos decían que simplemente habían querido estar aquí después de pasar la noche rezando en el aeropuerto para dar las gracias.
Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto, durmiendo allí. Por
una vigilia.
Sí, una vigilia para alguien a quien quieres Prades. Mucho y que pase la noche en vela, pues en España.
Muchas veces nos parece que la fe se ocupa de un mundo irreal, de un mundo distinto, lejano, y en cambio la razón se ocupa de lo real. Pues bien, yo creo que uno de los grandes esfuerzos y los grandes méritos de este pensador y de este papa es ayudarnos a comprender que el hombre se mide con la razón para entender la realidad.
Esas eran las palabras del rector de la Universidad Dan San Damaso. Delante del cadáver de Benedicto XVI se venían a la memoria algunas de las palabras que dijo sobre su relación con Dios. Tener trato con Dios es para mí una necesidad, decía, tan necesario como respirar todos los días. Si Dios no estuviese presente, yo no podría respirar de manera adecuada. Delante de Benedicto XVI, de su cuerpo ya sin vida, piensa uno, ahora sí, ahora está respirando a pleno pulmón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde Roma. Contamos otras cosas que están pasando. Por ejemplo, que aparece el cuerpo del piloto del ultraligero que el pasado 17 de diciembre sufrió un accidente en la localidad de Villamartín, en Valladolid. Dos semanas después del siniestro, los equipos de rescate lo han encontrado a pocos kilómetros del aparato. Carolina Tabanera.
Ha aparecido unos 4 kilómetros después de casi 2 semanas de búsqueda constante. No se ha dejado de buscar a Guillermo, cuyo cuerpo hoy ha salido a flote. Lo confirmaba COPE la subdelegada del gobierno en Valladolid, Alicia Villar.
Y se ha encontrado en la margen derecha, enganchado en unas ramas que estaban allí, los árboles de la orilla. Y bueno, pues los compañeros de la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León lo han localizado y lo han sacado.
El ayuntamiento de la localidad vallesoletana de Jeria, donde residía el piloto, decretará esta misma tarde 2 días de luto oficial.
Y el volcán de La Palma se cobra una víctima mortal. Se trata de un hombre de 72 años que se encontraba en el garaje de su casa de Las Manchas, una de la zona de exclusión establecida por el motivo de la erupción. Carla Larrabeiti.
El juzgado número 1 de los Llanos de Aridane ha archivado el caso no encontrar ningún responsable penal de la muerte, ya que esta ha sido catalogada como accidental. Aunque el cadáver se encontró el pasado 13 de noviembre de 2021, las diligencias habían abierto la víspera cuando la familia del hombre denunció su desaparición. Al no regresar a su domicilio tras haberse desplazado a una vivienda de Las Manchas como parte del convoy que aquel día había accedido a la zona de exclusión con permiso para limpieza de tejados, el informe forense derivado de la autopsia al cadáver evidenció que la muerte se había producido por intoxicación por monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, además de calificar la teología de accidental. La resolución judicial permite afirmar así de manera concluyente que la erupción del volcán de La Palma, que se desarrolló entre el 18 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, causó una víctima mortal tras respirar las emanaciones tóxicas del volcán palmero.
Y 4 días llevan ya los vecinos de La Peza, es un pueblo de Granada, soportando una fiesta rave ilegal que se calcula que ha superado las 5.000 personas. Fernando Álvarez, su alcalde, nos ha comentado a COPE que de momento han preferido no desalojar la fiesta por la cantidad de afluencia que tiene.
Cuando estuve el sábado, estuve por la tarde, me quedé asombrado. Eso es una cosa increíble. Allí hay, pues, desde tiendas de chiringuitos, allá hay bares, hay pizzería, hay panadería, tiendas de ropa, 5 o 6 escenarios con su bafle inmenso. O sea, hay un despliegue como una pequeña gran ciudad.
Los terrenos están situados a 2 kilómetros del pueblo, pero aún así el ruido que llega desde ellos a La Peza es constante. Además, la policía local se ha visto obligada a redirigir la circulación para evitar atascos. Y con el año nuevo llega la Copa del Rey del Fútbol, Luis Munilla.
Comienza a pilar la semana de los 16avos de final de la Copa, que arrancan mañana con 9 partidos, y atención especial precisamente mañana al cacereño Real Madrid. Ya hay lista de convocadores de Ancelotti y con muchas rotaciones, Melchor Ruiz.
Sí, Ancelotti ha convocado 20 jugadores con los que viajará mañana en autobús a Cáceres y lo hace con 8 bajas del primer equipo, 3 por molestias, Courtois, Carvajal y Mariano, y 5 por descanso, Alaba, Mendy, Kroos, Benzema y Vinicius Junior. Se lleva 6 jugadores canteranos, Luis López, Cañizares, Arribas, Nico Paz y Marvel y Álvaro Rodríguez, y hoy 5.100 aficionados han podido disfrutar del entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Di Stéfano.
Por cierto, que Ancelotti se ha referido así a los insultos racistas a Vinicius en Zorrilla.
Esto es bastante claro. Ajustar el tema racismo, el tema xenofobia a Vinicius, para mí es... Nos equivocamos. Es un problema de la sociedad esto y no tiene que existir. Entonces, para mí, la tolerancia en este sentido tiene que ser cero.
El FC Barcelona juega el miércoles contra el Intercity con un ojo puesto en el partido liguero del domingo contra el Atlético de Madrid. Aún no se sabe si estará Lewandowski, pero sí sabemos que el Barça no presentará recurso por la sanción a Jordi Alba. En el Valencia, Nico González va a estar 3 meses de baja por su lesión en el pie. Además, miles de personas siguen despidiendo hasta ahora a Pelé en Sao Paulo. Y en baloncesto, esta noche tenemos clásico en la Liga Endesa. A las 9, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo muy nuboso en la Puerta de Alcalá. Los nubarrones nos van a ir acompañando lo que queda de este primer lunes de 2023, pero sin lluvia en principio, salvo en algunos puntos del sur de la comunidad. En cuanto al tráfico, todo tranquilo, se circula con fluidez en las entradas y salidas de la capital, salvo alguna complicación de salida en la A3 en Rivas. Importante aumento de visitantes en 2022 en los 3 museos principales del Paseo del Arte de la capital. El Prado recibió casi 2,5 millones de visitas, lo que supone un aumento del 115% respecto al año anterior. El Museo Thyssen cierra el año de su 30 aniversario con más de 1 millón de espectadores, cifra que supone un incremento del 60%. Por su parte, el Reina Sofía superó los 3 millones de visitantes, de los cuales 1,170,000 correspondieron a la sede principal.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy La Tarde desde Roma. Hoy La Tarde desde la Plaza de San Pedro, donde continúa entrando gente, donde continúan goteo a goteo uno tras otro, pero son miles las personas que están haciendo cola para poder dar su último adiós, su homenaje al Papa Benedicto XVI. La verdad es que es impresionante lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos escuchando cuando hablamos con la gente. Y en este caso es impresionante también lo que yo tengo la oportunidad de ver y que querría transmitirte seguramente mucho mejor de lo que puedo hacer en los próximos instantes. Tengo a mi izquierda imponente la basílica con esa cúpula extraordinaria que se ve desde toda Roma. Ahí en esa basílica están los restos mortales del Papa Benedicto XVI, que desde las 9 de la mañana en esa capilla ardiente, pues no para de recibir visitas. Tantas personas, peregrinos que están entrando. Veo cómo la cola se extiende por uno de los laterales de la plaza, por todo el columnado, por todas las columnas de Bernini, pero yo a este lado tengo el resto de las columnas porque tengo una visión privilegiada de toda la plaza, además de la altura. Veo también al lado de la basílica lo que es el edificio que alberga la Capilla Sixtina maravillosa, y a mi derecha, justo enfrente, tengo ahora mismo las ventanas del Palacio Apostólico. Ahí vivió durante sus años de papado Benedicto XVI. Tengo esta enorme oportunidad porque me encuentro en la terraza de la Casa de la Orden de los Agustinos en Roma. Y es desde aquí, desde donde se ve este panorama imponente y a toda esta gente que quiere, desde luego, despedir en este último adiós a Benedicto XVI durante estos días que va a poder acceder a esta capilla ardiente. Y enseguida vamos a tener la oportunidad de contar muchas cosas desde aquí. ¿Por qué estoy aquí, concretamente, en la Casa de los Agustinos? ¿Y por qué Benedicto XVI sentía un especial apego por San Agustín? Y a partir de ahí muchas anécdotas que voy a tener la oportunidad de comentar con Alejandro Moral, que es prior general de los Agustinos, que está conmigo aquí esta tarde. ¿Qué tal, prior, padre Alejandro, cómo está?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, una especial relación con los agustinos, ¿por qué?
Bueno, él siempre dijo que su guía como teólogo y como pastor había sido San Agustín, y siempre le tuve efectivamente como maestro, como guía también en su vida, por el gran humanismo de San Agustín.
Padre, enseguida vamos a seguir hablando de más cosas importantes y detalles y curiosidades y anécdotas que usted tiene también de las que ha vivido, ¿no?, con Benedicto XVI desde hace tantísimos años. Pero está mi compañero Fernando de Haro en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora. Pero sobre todo, Fernando, esta mañana ha sido de los primeros en poder entrar en esa capilla ardiente, Fernando. ¿Cómo ha sido ese momento? Por favor, cuéntanos con detalle cómo ha sido, ¿no?, pasar a la Basílica de los Primeros.
Pues mira, Pilar, ha sido un momento muy emocionante, ¿eh? Como puedes imaginar. Había un silencio, un recogimiento, había personas que estaban rezando, esperando tranquilamente, llevaban desde la madrugada haciendo cola. Y en el momento en que han abierto la vallita que hay, tú lo estás viendo desde arriba, como la cola es tan larga, pues va haciendo zigzag a lo largo de la Plaza de San Pedro. Bueno, pues la parte que está más cerca de la Basílica han abierto y, era un momento en el que se mezclaban los sentimientos. El sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de pena, el sentimiento de esperanza. Y como el deseo de acercarte, muchos de los que estaban ahí tenían el deseo de acercarse a un padre del que se despedían. Ha sido un momento, Pilar, intensísimo. O sea, es de esas cosas que te quedas para ti y que se te quedan grabadas en el corazón, en el cerebro, en las tripas, ¿no? Un momento de una intensidad. Porque sabíamos que íbamos a ver los restos mortales, que ahí ya no estaba Benedicto XVI, pero marchábamos hacia el altar, queriendo darle el último adiós, Pilar.
¿Lo escuchamos, si te parece, Fernando?
Sí, claro.
Venga.
Y este es el momento, pasadas las 9 de la mañana, 9 y 4 minutos, el momento en el que se abre la capilla ardiente. Estamos entre los primeros peregrinos que entran a la Plaza de San Pedro. Vamos dentro de la fila. En realidad el ambiente es de silencio y avanzamos hasta la Basílica de San Pedro. Son momentos sin duda emocionantes, momentos en los que vamos a despedir, somos los primeros en despedir a Benedicto XVI. Tengo a mi lado algunas hermanas, algunas religiosas. Aceleramos el paso. Todavía estoy en la Plaza de San Pedro. Hay algo de control para entrar a la Basílica, pero no mucho control. No nos han dejado introducir los micrófonos por razones de seguridad y estoy utilizando mi propio móvil. Ya hay unas primeras personas que entran en la Basílica con el paso rápido, casi corriendo. Subo las escaleras. Hay ya una cola que recorre toda la plaza y entramos en este momento, este primer grupo de peregrinos, en la Basílica dentro de San Pedro. Es imposible no recordar esta vida entregada a la Iglesia de Benedicto XVI. Tengo el baldaquino de San Pedro enfrente. Se hace un silencio en este momento. Aquí fue donde Benedicto XVI presidió la Eucaristía en muchas ocasiones, donde celebró la conocida misa antes de comenzar el cónclave, en la que denunció la dictadura del relativismo. Estamos ya cerca del altar. Aquí está el cuerpo sin vida de Benedicto XVI. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI y todos ellos se arrodillan en este momento. Benedicto XVI yace con una casulla roja
unos zapatos negros. El ambiente es de absoluto silencio. El rostro sereno, las manos unidas, entre esas manos tiene un rosario, y es difícil contener en este momento la emoción por todo lo que ha sido este hombre para la vida de la Iglesia y del mundo. Un cuerpo pequeño siempre lo fue, y ahora más, después de estos años de en los que ha ido apagándose, la cara recompuesta para que podamos darle tributo. Descansa su cabeza sobre dos cojines rojos y bajo la cintura otro cojín rojo. En este momento llega la presidenta del Consejo, Meloni, que saluda a los miembros de la Casa Pontificia, de la familia pontificia, que son las cuatro mémores de Comunión y Liberación que durante tanto tiempo estuvieron con Benedicto XVI. Son estas mujeres las que están en la primera fila frente al cadáver de Benedicto XVI. Dos guardias suizos están en pie frente a el cuerpo de Benedicto XVI. Ambiente de oración y de silencio en estos primeros minutos en los que la capilla ardiente está abierta. Están sentados en un lado aquellos que estaban más cerca de Benedicto XVI, la llamada familia del Papa emérito, las cuatro memores domini de Comunión y Liberación que durante estos tiempos han cuidado a Benedicto XVI, y el que fue su secretario. Se han retirado en este momento los miembros de la familia del Papa, es decir, las cuatro mujeres que han estado con él. Estoy acercándome a la familia pontificia para darle el pésame.
¿Me das tu
secretaria? No,
Fernando de Arul.
Estás muy bien, gracias, señores. Entre todas las mujeres y entre todos.
Este es el sonido de un pequeño grupo de españolas que rezan el rosario delante del cuerpo de Benedicto XVI. No quiero interrumpiros. ¿Podéis responderme una pregunta? Es para la cadena COPE.
Sí.
¿Por qué estáis rezando el rosario?
Pues estamos rezando el rosario en agradecimiento por Benedicto XVI, por todo lo que nos ha dado.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Almudena.
Almudena, ¿qué sentimientos tienes en este momento delante de los restos mortales de Benedicto XVI, que lo tenemos aquí a 5 o 6 metros?
Pues sentimientos de gratitud, sobre todo. Mucha emoción, pero mucha gratitud, porque tenemos un gran Papa que nos ha puesto el foco en Cristo. Estábamos antes justo leyendo unas meditaciones sobre escritas por Papa. Y
¿cuál es?
Pues estábamos leyendo un libro que se llama Resplandor de nuestro tiempo, que tiene unas meditaciones recogidas.
Un recorrido a lo largo del año litúrgico. Son preciosas.
Y habla del amor, de cómo la centralidad del amor en Jesucristo.
Es emocionante estar delante del cuerpo de Benedicto XVI. Se le atragantan uno las palabras.
Sí, así es, mucho agradecimiento. Y saber que pues hemos estado en manos de un padre que nos ha guiado, nos ha llevado con mucho cariño, y que ahora nos va a guiar desde el cielo.
Nos cuida desde el cielo, ahora mismo.
Porque estáis seguras de que es santo.
Sí, absolutamente.
Sí, confiamos, o sea, pensando en lo que es la misericordia divina. Vamos, o sea, yo estoy años luz.
Oye, ¿y estáis aquí ya en Roma o habéis venido de España?
Hemos venido esta noche. Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto, durmiendo allí.
¿Habéis dormido en el aeropuerto?
Sí, porque hemos llegado de madrugada, a las 2 de la mañana. Entonces hemos dicho, pues dormimos en el aeropuerto y nos venimos aquí para estar justo haciendo cola al comienzo y llegar y verle lo primero. Ha sido como cuando haces una vela por
una vigilia.
Sí, una vigilia para alguien a quien quieres mucho y que pase la noche en vela, pues en España son los tanatorios, ¿no? Antes eran las casas. Pues esto ha sido, la nuestra ha sido en el aeropuerto y luego venir aquí directamente. Así ha sido, muy, muy fraternal, muy de hijos.
Gracias. ¿Os sentís un poco de luto?
Pero un luto alegre, porque Cristo ha resucitado. O sea, eso se nota, y eso lo transmitía él, que se iba a la casa del Padre. Y es, sí, es agradecimiento.
Tenemos un intercesor en el cielo, alguien, una ayuda ahí.
Para nosotros y para todo el mundo, ¿eh? Porque es una catolicidad, aquí se ve con toda la gente, es que es universal.
Se oye en todos los idiomas ya.
Sí, 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 sí.
Pues os dejo seguir rezando el rosario, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Me acerco en este momento hasta un grupo de personas que está saludando al que ha sido durante mucho tiempo el secretario del Papa, que tiene la cara por una parte marcada por el cansancio y por otra parte luminosa, la del hombre que tanto tiempo ha estado delante de Benedicto XVI. Llama la atención la delgadez de este secretario, que es como un hijo que va recibiendo el pésame de mucha gente. Es sorprendente, sorprendente su sonrisa.
Bueno, impresionante, Fernando, como has contado. Porque, claro, yo me estaba preguntando, y te lo voy a preguntar si me lo permites.
Sí.
¿Qué has sentido tú, ya no como periodista, sino como Fernando de Aro, ¿no?, cuando estaba?
Bueno, pues Pilar, una mezcla de o sea, una auténtica explosión de sentimientos, de agradecimiento, ya digo, de dolor por una despedida y de esperanza. Yo, cuando estas chicas que he entrevistado me han dicho que han venido agradecidas, pues enseguida he encontrado las palabras para poder expresar lo que tenía dentro, ¿no? Me quedan dos imágenes en la cabeza y en el corazón: las manos de Benedicto XVI enlazadas, sí, esas manos con las que abrazaba el mundo, y el rostro de su secretario. Se acaba de oír en la grabación el rostro del arzobispo Gershwin, que durante muchos años estuvo al lado de él. Un rostro marcado por el cansancio y por el dolor, pero un rostro también radiante. Y mientras le daba el pésame, pensaba, esta es la persona que más cerca ha estado de Benedicto XVI y la que expresa el momento. Fatiga, porque la muerte siempre es algo doloroso, alegría y una sonrisa llena de luz. Pilar.
Gracias, Fernando. Enseguida te seguimos escuchando y seguimos contando cosas. Insisto, yo estoy aquí en la Casa de la Orden de los Agustinos en Roma, con esta vista, la verdad, privilegiada que tienen desde su terraza a toda la Plaza de San Pedro y a lo que está sucediendo, ¿no?, y a esas miles de personas que están entrando a la Capilla Ardiente. Y estoy con Alejandro Moral, padre Alejandro, el prior general de los Agustinos. Padre, cuando conoció la noticia del fallecimiento de Benedicto XVI, ¿qué es lo primero que se le pasó por la cabeza? ¿Cómo quiere recordar usted a Benedicto XVI?
Como un hombre realmente santo, humilde, sencillo y de gran profundidad teológica, pero sobre todo santo.
¿Se habla de eso, de un hombre santo, de un gran teólogo, de un hombre con una capacidad intelectual extraordinaria, de un papa teólogo? Pero resalta mucho usted, y mucha gente me lo ha comentado también, por la calle, gente que le conocía desde hace años, desde cuando era cardenal, por las calles que rodean, ¿no?, esta plaza de San Pedro, la humildad. ¿Por qué la humildad?
Desde que él era prefecto del dicastero de la doctrina de la fe, para la doctrina de la fe que atravesaba la plaza de San Pedro, porque vivía en la ciudad leonina, al otro lado de donde está el inmueble para la doctrina de la fe, le encontramos en muchas ocasiones. Siempre nos preguntaba qué hacíamos, si éramos estudiantes o dónde trabajábamos, con una sencillez y una humildad realmente y una delicadeza enorme. Y luego, cuando he tenido la ocasión de estar con él, siempre he visto esa humildad enorme que ha demostrado hasta el final de su vida, hasta el último momento. El gesto enorme de retirarse, de dejar que viniese otra persona a dirigir la iglesia, digamos, ¿no? Ese es un gesto de humildad increíble. ¿Cuánto habrá pensado el Papa en tener que dejar, por las razones que fuese? Y él lo hizo, dio ese paso al frente, y eso sin humildad no se puede hacer. Sobre todo él pidió también una iglesia humilde, una iglesia sencilla. Anteriormente habíamos vivido muchos momentos de una iglesia triunfalista, con aplausos, con plazas llenas, y el Papa no quería eso, quería sencillez y humildad, una iglesia sobre todo fundamentada en la cruz de Cristo.
Voy a contar una cosa, Si me lo permite, padre, le voy a pedir que busque en el teléfono la fotografía que me enseñó ayer, porque ya de paso voy a contar que yo al padre Alejandro le conocí ayer en el avión, en el vuelo que nos traía de Madrid aquí a Roma por la noche, que llegamos aquí a las 10:30 de la noche, porque el padre venía de pasar unos días en su pueblo, que es un pueblo de Burgos. Recuérdeme cuál es su pueblo.
La Vid de Aranda.
Siempre va en esta época, ¿no?, a pasar unos días con su familia.
Sí, me quedo más tiempo en Madrid. En el verano voy más al pueblo, que están ellos también allí.
Claro. Y yo, bueno, pues cogí el vuelo para venir aquí a Roma y entonces casualmente nos sentamos en asientos contiguos y entonces empezamos a charlar y estuvimos hablando mucho rato, pues, de Benedicto XVI y me enseñaba esta fotografía. ¿Me puede describir, sobre todo para los oyentes de la tarde, porque está usted, está el Papa Benedicto XVI, con un libro impresionante, abierto? ¿De qué libro se trata? ¿Qué momento es este? ¿Me lo puede contar?
Fuimos a celebrar la misa, la curia general, con el Santo Padre, todos los hermanos de la curia, que éramos 14 personas, y él nos presidió la misa. Y le llevamos como regalo un libro que narra la historia del mundo desde su fundación, las ciudades, hasta el año 1497. Y es un libro que está en la Vid, en un monasterio de Agustinos de la Vid. Este es un facsímil, pesa 11 kilos y medio, y trae todas las ciudades pintadas, reflejadas en el libro, y se lo entregamos en esas circunstancias. Y fui curioso porque lo primero que dijo es: yo no soy digno de este libro. Y dijimos: Santidad, usted es digno, y más, no solo de este libro, sino de otras muchas cosas. Y lo agradeció mucho, enseguida estuvo hojeando el libro, viendo algunas de las ciudades de Roma, entre otras. Y con nosotros está el padre Luis Marín, que es el obispo para el sínodo, junto al cardenal Mario Grech. Es el obispo para el sínodo que se celebrará el próximo año. Está Genswein, el secretario de su santidad, del que antes se ha hablado anteriormente, y está hoy un servidor. Y no se ve a los otros hermanos que están detrás.
Finalmente aceptó el libro, claro.
Sí, lo aceptó y bueno, pues estará, no sé dónde estará ahora, pero sí lo aceptó, muy agradecido, sí.
Bueno, padre Alejandro, le debo, y de hecho de corazón le doy las gracias porque nos haya acogido en su casa, porque nos haya dejado subir a esta terraza desde donde realmente se tiene una vista absolutamente privilegiada de todo lo que es la Plaza de San Pedro, de la Basílica, del Obelisco, de las maravillosas columnas. En fin, hay que decir que también de esa fila interminable, ¿verdad?, de personas, de peregrinos que están dando ese último adiós a Benedicto XVI. Hay que decir que a lo largo de esta tarde vamos a seguir recorriendo Roma, recorriendo las calles, que además, bueno, pues están muy relacionadas con Benedicto XVI, hablando con la gente que le conoció, que lo trató, también con gente que está llegando a esta ciudad de todas partes del mundo, para despedirle. Bueno, pues hablaremos también con Ángel Espósito, que está también por aquí ya y que, bueno, pues también va a emitir su programa La Linterna a partir de las 7 desde aquí, desde Roma. Tenemos, por tanto, muchísimas cosas que compartir y que comentar, pero lo primero era, desde luego, bueno, pues tener esta visión impresionante de lo que es la plaza y sobre todo de la gente que va a despedir a Benedicto XVI. Padre Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, muchísimas gracias, y que todo esto ayude a la gente que les escucha a vivir realmente esta espiritualidad, este testamento que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI.
Gracias. Bueno, y en este momento y en la tarde, pues también tenemos que ocuparnos, por ejemplo, como es habitual, por otro lado, de la Mutua. Y con la Mutua, pues Elena Fornas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntame.
Pues mira, en este nuevo año todos queremos buscar soluciones y sobre todo personas que nos ayuden, y más si hablamos de nuestro hogar. Por eso, si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan su precio de seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, Pilar, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Gracias, Elena. Bueno, aquí seguimos, en Roma, al ladito de la Plaza de San Pedro. Bueno, Fernando está dentro de la Plaza de San Pedro, pero eso no quita para que, bueno, estén pasando muchas cosas en el mundo. Están pasando muchas cosas en España, muchas a nivel político ya también en este día, día 2 de enero, ya un poco cogiendo carrerilla en este nuevo año. Y enseguida vamos también a comenzar y a analizar toda esta cuestión. Lo hacemos en los próximos minutos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este martes damos la bienvenida a 2023 con la Copa en COPE.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco, buenas tardes.
Desde las 7 de la tarde, todos los partidos de la Copa del Rey. Club Polideportivo Cacereño, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy sentado en la columnata de San Pedro, en las escaleras que hay en la columnata, y tengo delante de mí pues una larga fila de peregrinos que se acercan a despedir a Benedicto XVI. La tarde se ha despejado, está poniéndose el sol, y el sol al despedirse deja pues en el ocaso todo pintado de un rosa pálido, como una gran acuarela detrás de la cúpula de San Pedro. Desde aquí, bueno, se hace difícil intentar valorar la actualidad nacional, pero vamos a intentarlo, ya digo, en esta magnífica plaza de San Pedro. Es que se le quedan a uno los ojos pegados a la columnata y al el color rosa pálido que deja en el cielo, que resalta especialmente a las figuras que coronan esta columnata, que son 140 santos. Bueno, pues no sé si se puede decir esto, pero desde luego desde hace unos días hay un santo más en la Iglesia Católica. Antonio, vamos con la información nacional. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y te reconozco mi envidia desde aquí a este oficio tan bonito del periodismo, que nos permite estar en primera línea de acontecimientos históricos como el que hoy estás también contando tú.
Pues sí, es esos momentos en los que estás muy satisfecho de haberte...
Este oficio del periodismo, sí señor.
Exacto, que luego tiene sus limitaciones, sí. Oye, vamos a ver, hemos tenido encuestas en los últimos días, ayer, hemos tenido encuestas en las últimas horas, y bueno, le dan una amplia mayoría a la derecha, un avance a Núñez Feijóo, más que un avance, un retroceso de Sánchez. Yo no sé si, Antonio, claro, esto es el desgaste institucional. Vamos a ir a Juan Bravo, que es vicesecretario de Economía del Partido Popular, que estaba encantado, claro.
El Partido Popular está en condición de reeditar todos los gobiernos autonómicos en los que ya tenemos gobierno. Está en disposición de ganar y gobernar en cualquier comunidad en la que se celebren elecciones, y ahí están los datos. Y hay más de 600.000 personas que votaron al Partido Socialista, que ven en Feijóo esa persona transversal.
Bueno, pues satisfacción en el Partido Popular. ¿Estas encuestas reflejan desgaste por toda la cuestión del Tribunal Constitucional, Antonio?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que fijarse en las tendencias, sobre todo si se va confirmando en los próximos meses. Indudablemente, ya lo hemos comentado alguna vez, el gobierno quería quitarse todos los líos que tenía por el medio antes de que terminara el año. Pues sabía que le iba a tener coste electoral, y así, según marcan las encuestas, así ha sido. Las encuestas que estamos viendo tienen fichas técnicas muy reducidas. Si te pones a escarbar un poco, pues no tiene por qué ser definitivo los datos que presentan, pero sí, los que se dedican a esto te dicen que hay que quedarse con la tendencia, y la tendencia en estos primeros días del año y posiblemente en este primer trimestre son muy buenas para el Partido Popular. Lo que hay que estar atento es si esta diferencia tan amplia que marcan las encuestas que estamos conociendo estos días se consolida en este primer trimestre, en las que vayan saliendo o no. Si esto fuera así, pues podemos llegar a octubre, noviembre, con una tendencia muy clara de una posible victoria del Partido Popular, pues como por ejemplo ocurrió en el año 96. Sí que es cierto que luego, bueno, pues el PSOE de Felipe González casi remonta durante la campaña, pero estaba muy marcado que iba a ganar el PP de Aznar, que también había ocurrido en el 93, pero luego remontó González. Lo que sí que está claro es que el proyecto de Feijóo está consolidado, que el gobierno pues ha sufrido el castigo de la crisis institucional y de la justicia que hemos vivido en las últimas semanas del año, y que empieza el año, como a mí me gusta decir, habiendo partido. Van a pasar muchísimas cosas en 2023, sobre todo, y la encuesta más seria va a ser la de mayo, de las elecciones autonómicas y municipales. Y ahí, si el Partido Popular consigue arañar algunas capitales de provincia, algunos gobiernos autonómicos importantes, pues el proyecto de Feijóo se consolidará más. Si hay un empate técnico, si más o menos se quedan las cosas como están, un poco más o un poco menos, pues indudablemente llegaremos a las elecciones de octubre-noviembre con la sensación de que cualquiera de los dos puede terminar el año, Feijóo o Sánchez como presidente del gobierno.
Antonio, alguna vez hemos hablado de la conveniencia de que la oposición, pues cuando llega la hora de convalidar algunos decretos, leyes, pues apoye al gobierno. El Partido Popular está, parece que pensándoselo, con la regulación sobre el IVA de los alimentos de primera necesidad. Hoy Juan Bravo ha dicho que, hombre, que ellos apoyarán siempre y cuando la eliminación o la bajada del IVA incluya también a la carne y al pescado.
Ampliar la reducción del IVA a la carne, al pescado y a las conservas.
Bueno, Antonio, es probable que Sánchez no se mueva, o sea, que no incluya el pescado y la carne. ¿Y entonces qué crees que debería hacer el Partido Popular? ¿O sí yo crees que Sánchez se va a mover?
Yo creo que no se va a mover y creo que el Partido Popular debería de apoyar el IVA que ha propuesto el gobierno. ¿Por qué? Porque puede apoyar y decir, pero nosotros además querríamos también sobre el pescado y sobre la carne. De lo contrario, es decir, el Partido Popular se opone a bajar el IVA a los alimentos básicos, que es en principio lo que dice el Partido Popular, que no le parece mala idea. Yo creo que en el debate, hablábamos antes de las elecciones del próximo año, en los debates electorales le oiremos decir al presidente del gobierno que el Partido Popular se opuso a muchas medidas. Pues como por ejemplo la bajada del precio de los autobuses o del transporte público o la bajada del tope del gas, ciertas medidas que el Partido Popular responderá diciendo no, pero es que en el decreto de ley metíais otras muchas cosas. Entonces el Partido Popular haría bien en explicar bien, oiga, nosotros estamos a favor de que baje el IVA, bueno, pues como ha bajado del aceite, de los productos básicos, del pan, pero también queremos el de la carne, pero eso no significa que vayamos a votar en contra de esto otro, porque al final el titular que queda es que el Partido Popular ha votado en contra de que se bajen el IVA de los alimentos básicos, con lo cual tienen que hacer un ejercicio didáctico, explicativo, decir que ellos quieren más, pero yo creo que hacen mal oponiéndose en sí a la medida de la que ellos mismos han dicho que están a favor, incluso defienden que lo propusieron ya hace unos meses.
Antonio, yo no tengo mucha idea, o sea, no consigo hacerme una idea, darme una explicación de por qué la carne y el pescado no están en la reducción del IVA. No consigo entenderlo.
Bueno, al final la reducción del IVA es un sacrificio económico del gobierno y ellos entienden, dentro del gobierno había distintas posturas, incluso para el IVA, que han propuesto bajar de los alimentos básicos. Entienden que la carne y el pescado no es un alimento básico, no está considerado básico como para incluirlo en la lista de bajadas. Yo lo que creo es que estamos hablando de bajar la recaudación y bueno, pues para hacer otras cosas como los 200 euros o la ampliación de la beca, es decir, necesitas dinero y tienes que calcular cuánto. En año electoral, además, cualquier gobierno estaría dispuesto a bajar todo y a dar y subvencionar todo, pero es que hay unos límites económicos,
sí, por razones
y tienes que hacer una cosa o la otra. Si tú quieres dar 200 euros a una familia, pues alguien lo tiene que pagar cuando se compra una merluza o una sardina, porque ojo, hay pescado aristocrático y pescado popular también.
Bueno, las sardinas están muy buenas. Oye, en los últimos minutos, la ya magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, magistrada del Constitucional, progresista, ha hecho unas declaraciones en Onda Cero que me han llamado la atención, porque le han preguntado por la cuestión de la autodeterminación y no ha dicho ni que sí ni que no, referéndum de autodeterminación, que es algo complejo y que hay que estudiar. Bueno, yo no sé dónde está la complejidad, porque no hay ninguna constitución que reconozca el derecho de la autodeterminación de sus territorios. ¿Por qué dice esto Segoviano?
Yo me temo que no ha querido decir lo que ha dicho.
Sí que, o sea, que ha metido la pata, vamos.
Yo creo que sí, sobre todo ha querido hablar con la prudencia. Sabes que como miembro del Tribunal Constitucional no puedes decir nada sobre ningún tema porque luego te pueden recusar. Entonces tienen que ser especialmente prudentes a la hora de argumentar. Pero bueno, yo creo que ese gobierno y los mejores juristas de este país y los que o apenas tenemos nociones del derecho constitucional sabe que no se puede hacer un referéndum de independencia porque no está permitido por la Constitución. Es que no hay lectura posible con matices que el común de los mortales no conozcamos. Es que no se puede hacer.
Bueno, pues nos quedamos con esta con este beneficio de
vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos.
Exacto, magistrada novata que no sabe responder entrevistas y entonces se mete en un jardín. Esperemos que sea eso.
Debe decir, Fernando, que la mayor parte de los magistrados no son partidarios de dar entrevistas a los...
Claro, pero si es que es normal.
Porque se meten en líos como este.
Claro, si es que tú vas a una entrevista y si empiezas a decir que no puedes responder, pues no hay entrevista. Gracias, Antonio.
Un abrazo. Buenas tardes.
Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Antonio del análisis de la actualidad. Ya ha cambiado el cielo otra vez sobre San Pedro. Lo has visto, ¿no, Pilar? Esta puesta de sol que nos dejaba durante unos instantes color rojo. Más bien era rosa, ¿no? ¿Tú de dónde estás?
Rosa, pero era mágico. Pues mira, yo ahora mismo estoy en la vía de la Conciliazione, a ver si lo he dicho bien. Tengo justo enfrente de mí lo que es la basílica con la cúpula. Detrás de mí veo ya el castillo de Sant'Angelo. Ahí está el río. Justo a la altura del Palacio de la Rovere, es decir, casi en medio, más o menos en mitad de esta importantísima vía de la Conciliazione, que es, bueno, por donde hay un ir y venir constante de personas, Fernando, porque está, digamos, la parte de la cola que llega hasta aquí y los que ya han entrado a la Basílica, Fernando, y se vuelven, después de visitar la Capilla Ardiente otra vez, caminando por esta vía y hacia lo que es la zona del río, ¿verdad?, del río Tíber, y hacia el castillo de Sant'Angelo. Y se nota, pues eso, un ir y venir constante de personas, son un movimiento impresionante.
Yo no sé qué ha pasado en los últimos minutos, pero aquí hay por el lateral una entrada más intensa que en horas anteriores. No sé qué habrá pasado, si es que ha bajado un colegio o un autobús de algún sitio o han salido. No, pues si estamos de vacaciones. Esto se ha llenado otra vez, Pilar.
Lo que es cierto es que esa cola, que como decimos es verdaderamente increíble, es que 40.000 personas, Fernando, desde que tú entraste esta mañana, que fuiste de los primeros, como nos has contado, con esa intensidad además, como lo has hecho, ya han pasado 40.000 personas, es decir, parece que no, pero va muy rápido. Hay momentos en los que se ve que la cosa se alarga y luego se reduce de golpe y va más rápido, ¿verdad?
Es muy fluida. Sí. Vamos a ver, es fluida. Yo que he estado ya adentro, tengo que explicar que es que hay unos agentes de policía, yo no sé si son de qué policía o del orden, que te dejan estar pocos segundos. Yo con algunas artes particulares me he conseguido quedar un poquito más de rato, pero es que prácticamente pasas y no te dejan más. Vamos, no te da tiempo a rezar una Ave María, vamos.
Bueno, hay que entender que hay tantísima gente que quiere entrar.
Claro, claro.
Es lógico que vaya ligero, si no sería interminable.
Nosotros no lo hemos conseguido. El equipo de COPE media horita ahí.
Ya lo creo que sí. Oye, Fernando, hablabas con Antonio, ¿no?, de la rebaja del IVA. Bueno, sí, es que hoy es día 2, empezamos semana, aterrizamos realmente, como quien dice, en este año nuevo, y tenemos año nuevo, impuestos nuevos, ¿eh? Comienza 2023 con numerosos cambios fiscales, modificaciones en el IVA, nuevos impuestos a la banca, a las energéticas, a las grandes fortunas. También hay variaciones en el impuesto de sociedades, en el IRPF, donde se eleva el mínimo exento de tributación de los 14.000 a los 15.000 euros. Bueno, con todos estos cambios, yo creo que es necesario que pongamos un poquito de orden y, sobre todo, que sepamos y le contemos a los oyentes en realidad en qué nos van a afectar o cuáles son los impuestos que nos van a afectar más directamente en nuestros bolsillos y cuándo lo vamos a notar, ¿no? Si inmediatamente tienen que pasar unas semanas, unos meses. Bueno, tenemos para eso, para que nos lo explique a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Enero de 2023, grandes cambios en el sistema fiscal español. Impuesto a la banca, impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las empresas de energía, cambios en autónomos, modificaciones de IVA, un año fiscal con muchísimas alteraciones que conviene vigilar de cara al bolsillo.
Pues conviene vigilar y conviene hacerlo desde ya mismo. Por eso, en unos instantes, estamos ya hablando con Fernando Trías de Bes para que desde luego nos dé todas las claves y nos lo explique todo bien para ver cómo nos podemos ir preparando para los nuevos impuestos que llegan en este nuevo año que acabamos de estrenar. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, pero qué alegría, feliz año.
Feliz año, guapa, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad, llena. Estoy con el estómago que todavía no he digerido todo lo que hemos comido estos días.
Eso es porque no bailaste lo suficiente, es decir, comiste demasiado y luego no bailaste lo suficiente.
Que ya sabes que yo tengo la cadera un poco pocha, ¿eh?
Eso es verdad. La pobre no puede bailar, es jovencísima, pero no puede bailar, es la que menos baila de todo el equipo. Bueno, vamos a ver, que hay mucha gente que todavía, bueno, pues quiero decir, es que nosotros como hemos volado de golpe, ya no sabemos si es día 1, si es día 2, día 3, pero fin es día 2. Mucha gente todavía sigue un poco con la resaca de la Nochevieja y de todas las fiestas que se han ido acumulando, sobre todo en el cuestión del comer. Y quien más quien menos hoy está en ese día en que lo único que es capaz de comer es un poco de fruta o un poco de lechuga, porque estamos empachaos. Esta es la cuestión, el empacho. Vamos a hablar del empacho con los oyentes, con la gente. ¿Tú estás empachada, Fornas?
Yo estoy empachada estos días, pero es que, de todas formas, yo no puedo dejar de comer. No puedo dejar de comer, y eso que tengo el estómago muy pequeñito, pero yo estoy empachada de langostinos, de turrones, de polvorones, de todas las comidas. Que además, en mi casa, como somos una familia grande, se hace comida para un ejército, y te la tienes que comer porque, obviamente, no se tira nada. No se tira nada, así que se come.
Preguntamos a la gente si está empachada, ¿no? Si está empachada, ha llegado a hoy y dice, es que no puedo más, ya solo puedo comer lechuga. ¿Qué has comido hasta no poder más? Aunque sabías que te iba a sentar fatal, pero venga a comer. ¿Ha sido el turrón o ha sido el cordero? Cuéntanos, a ver.
Mira, a este oyente todavía le cabe algún que otra comilona y todo, fíjate.
Feliz año, gente. Pues yo lo que es comer, no ha sido comer, ha sido engullir. Madre mía, esto dura otra semana más y la ropa la tengo que llamar la quiniela de la primitiva, porque nada más que usaría XXX, ¿cómo me he puesto? Langostino, chuletas, de todo. Y beber, madre mía, hasta el liquidillo que suelta el queso fresco me bebió. Me queman y me tiro 3 días ardiendo. Qué manera de comer y de beber. Esto no son fiestas, esto es una gozada. Pues nada, ahora hace la dieta del cucurucho. Aunque no sea así, va a ser no hacer nada y seguir comiendo y bebiendo mucho. Un saludo,
hombre, no.
Gente.
No, hombre, claro. No, eso está muy mal, eso no. Hay que entrar
y se nos fue Pilar, pero bueno, que los mensajes que queremos, los mensajes de los oyentes en el 607-150602, que te estamos preguntando si estás empachado después de estas Navidades.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Esta Navidad te vas a
quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.